¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Es un país que entra en las 5 mayores economías del mundo.
Su ritmo de crecimiento supera el promedio mundial.
Es un fuerte exportador de materias primas, pero también de bienes y servicios con alto valor agregado.
Es un paraíso empresarial donde un 20% de los habitantes tienen su propio negocio.
La eficiencia laboral impresiona gratamente.
Los salarios son dignos y las viviendas asequibles, en particular, gracias a las hipotecas con unas tasas de interés bajas.
Al menos 55% de sus ciudadanos practican deportes.
La esperanza de vida es de 78 años.
Sus carreteras son extremadamente seguras, tanto para los peatones como para los conductores, donde la posibilidad de un accidente es casi nula.
También están fuera de lugar los casos de mortalidad infantil.
Así ve a la Rusia del año 2024 el recién investido presidente Vladimir Putin. Firmó un plan de acción para que este se haga realidad. En ello espera contar con la ayuda del gabinete del premier Dmitry Medvedev, quien acaba de renovar su mandato tras ser aprobado en esta calidad por el Parlamento.
¿Será difícil el camino que se planteó recorrer el mandatario ruso? Nuestro reportero Víctor Chernovsky se lo preguntó al analista internacional Higinio Polo, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona y autor de numerosos trabajos y ensayos sobre cuestiones políticas.
Sí, Putin afronta un periodo de 6 años, que es un periodo dilatado, pero de todas formas también tendrá problemas para aplicar toda una serie de decisiones. En el plano interior, Rusia tiene ante sí la necesidad de introducir cambios en la educación, en el sistema sanitario, elevar las pensiones, elevar los salarios de los trabajadores en línea con lo que está planteando el Partido Comunista Ruso. Tiene que hacer referencia también a los problemas económicos suscitados por los precios del petróleo en los mercados internacionales, a las sanciones norteamericanas y de la Unión Europea, y en ese sentido el propio Putin en su intervención dijo que el camino que espera Rusia no será fácil. Y además también tiene que poner mucha atención en las cuestiones relacionadas con el avance tecnológico y en general con la estructura productiva del país, que todavía no se ha recuperado del gran desastre de la década de Yeltsin en los años 90, con lo que supuso de destrucción de la estructura productiva rusa. En el plano internacional hay que tener en cuenta que va a haber problemas por la constante intromisión norteamericana en los asuntos internos de Rusia. Acabamos de ver la situación que se está dando en Armenia, la crisis ucraniana no se ha resuelto y además hay problemas para aplicar en toda su extensión los acuerdos de Minsk, también por la intromisión norteamericana. En Georgia hay problemas serios también porque además los norteamericanos impulsan una política de incorporación a la OTAN de estos países, sobre todo de Ucrania y de Georgia, como una forma de asegurar una cadena que fuerce al alejamiento definitivo de Rusia de estos países que han compartido historia común durante tantos siglos. Rusia también tiene ante sí todo lo que está relacionado con el reforzamiento de la Unión Económica Euroasiática, que ahora integra a 5 países, a la propia Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Armenia, y que ha firmado recientemente un acuerdo con Irán, que puede ser importante. Putin en su discurso ha planteado que Rusia aboga por la cooperación con todos los países como una forma de asegurar la paz y la estabilidad internacionales. Y eso obviamente es muy importante, pero al mismo tiempo también no hay que perder de vista que hay toda una serie de prioridades para Rusia como país. Una, la necesidad de integrar el espacio postsoviético con la reanudación de lazos económicos y políticos que abran una nueva perspectiva en todo ese gran territorio. territorio. Por otra parte, la colaboración con China, en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, sobre todo en tres terrenos: en el terreno de la seguridad y de la defensa, en la intención de evitar la intromisión norteamericana en Asia Central, y también en la cooperación económica, que puede ser muy importante. Al mismo tiempo, eso va de la mano de la iniciativa china de la nueva ruta de la seda y de la franja económica de la ruta, y también de la colaboración en el marco de los BRICS. Finalmente, hay que hacer referencia a la importancia que tiene la colaboración de Rusia con la Unión Europea. Rusia deberá prestar especial atención a sus relaciones con Alemania, aunque en este terreno hay un problema serio, y es que la dependencia, la persistente dependencia europea de Estados Unidos va a crear problemas, porque sin duda a Estados Unidos no le gustaría una mayor cooperación económica y política entre la Unión Europea y Rusia y la Unión Económica Euroasiática. Finalmente, también hay que prestar atención a la propia crisis interna de la Unión Europea, que tiene problemas relacionados con el euro muy serios, tensiones de disgregación de la propia Unión, y para finalizar, yo creo que hay que hacer referencia obligada también al panorama que se le plantea a Rusia y en general al conjunto del planeta con las cuestiones relacionadas con la seguridad. Hay que renovar en un plazo breve el Tratado TAR 3, que vence en 2020. Hay problemas con el Tratado INF, también los escudos antimisiles que ha desarrollado Estados Unidos tanto en Europa como en Asia, sobre todo en Corea del Sur y en Japón, y al mismo tiempo hay problemas, serios problemas también, por lo que supone el despliegue tan agresivo de la OTAN hasta las propias fronteras rusas, por no hacer referencia a la grave crisis de la guerra en Siria, a los problemas que pueden aparecer en relación con Irán y también a la crisis nuclear en la península de Corea.
Resulta entonces, y lo reconoció el propio presidente Vladimir Putin, que la tarea que se plantea es difícil, es complicada. Y yo creo que la cuestión entonces es en qué medida es capaz Putin y su equipo de hacerlo todo realidad.
Es indudable que intentará impulsar una política de cooperación y de paz, pero debe prestar atención a las decisiones de otros actores y, sobre todo, a los Estados Unidos. No hay que olvidar que en los últimos meses el nuevo presidente Trump ha impulsado toda una serie de medidas ciertamente preocupantes. Por ejemplo, retiró a Estados Unidos de los acuerdos de París sobre cambio climático. En general, no ha mejorado las relaciones con China y con Rusia. Ha aprobado una nueva estrategia de seguridad nacional que define tanto a Rusia como a China como países enemigos, e incluso ha mostrado desacuerdo con el tratado START 3, al que calificó, sin que eso sea cierto, de unilateral, y plantea la clara opción de continuar desarrollando los escudos antimisiles. El último elemento grave de esta situación es que hoy mismo Trump anunciará su decisión alrededor de la ruptura o no del acuerdo 5+1 que se firmó con Teherán, y eso puede abrir una nueva crisis de dimensiones hoy por hoy imprevisibles, porque efectivamente abriría una situación en el conjunto de Oriente Medio, que ya padece la guerra de Afganistán, de Irak y de Siria, la posibilidad de una nueva conflagración con peligrosas repercusiones en el conjunto del mundo. Sin duda, el gobierno ruso, como el gobierno chino, van a intentar, porque les interesa una política de paz, apaciguar la situación, y van a presionar para que no se rompa el acuerdo 5+1 con Irán, van a intentar que los procesos de paz que se desarrollan en Ginebra y en Astaná con relación a la guerra siria culminen con éxito, y van a intentar también que los primeros elementos optimistas de resolución de la crisis nuclear en la península de Corea también acaben en un resultado feliz. Pero obviamente esto no está en manos solo del gobierno ruso y del presidente Putin, sino también en manos de otros actores internacionales, como digo.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?